Sí, la misma organización se encargó, la abogada, porque es una abogada para una organización, se encargó de buscarle en el área para ayuda y tratamiento médico, que apenas estamos empezando, porque es un proceso, llaman, nos dan la cita para ir. De hecho, la semana pasada tuvo la primera cita. Y mañana tiene la segunda cita. O sea, la semana pasada fue nomás para ver cómo empezar el tratamiento.
Y de parte de la comunidad, ¿qué clase de apoyo han venido recibiendo en todo este tiempo? Ya nos comentó cómo en algún momento la organización La Resistencia y particularmente Maru Mora, pues ofrecieron su apoyo, ofrecieron sus servicios y bueno, gracias a eso, dice usted y a la abogada, pues lograron la libertad de parte o para René Ramírez. ¿Algún otro apoyo que hayan estado recibiendo de la comunidad?
Pues más que nada es el apoyo emocional, que es muy importante para nosotros. A principio, cuando pasó todo esto, uno como ser humano, como persona, se siente como señalado, porque pues es una comunidad muy pequeña que todos se enteran. Y yo pensaba que íbamos a ser señalados, pero no, gracias a Dios, todos venían a ofrecer su apoyo. Desde gente anglosajona, gente latina, que no estaban de acuerdo, que ellos nos decían que tenían todo nuestro apoyo, apoyaron con cartas. Así que cuando él volvió, él también decía que creía que iba a ser difícil volver a empezar, que no sabía cómo empezar. Yo le decía a él, pues simplemente piensa en que lo más importante es que ya estás afuera, que estás con nosotros. Cuando se empezaron a dar cuenta que él ya estaba aquí, se empezaron a acercar, a darle la bienvenida, a decirle que les daba mucho gusto o que les da mucho gusto saber que ya estamos bien, que él está con nosotros. Y yo creo que eso es muy importante, el sentirnos bien recibidos por ellos.
Me ha comentado, Emma, me has comentado de cómo las consecuencias más duras seguramente las ha venido sufriendo el menor, el niño de 6 años. ¿Qué tal los mayores? Los hijos mayores que tengo entendido son de edad adolescente. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han asimilado esta experiencia, digamos?
Para ellos fue muy difícil, muy duro. Tengo una muchachita de 16 años. Todos tuvieron que estar en terapia porque mi hija de 16 años varias veces le dijo a la psicóloga que ella pensaba que ella había momentos en que ella quería suicidarse. Que ella quería suicidarse y yo trabajaba. Entonces la psicóloga me hablaba y me decía, tienes que ir con ella, tienes que ir por ella. Y yo me tenía que salir del trabajo e irme. El niño de 12 años, él le llegó a decir, porque empecé a tener muchos problemas con ellos, como se empezaron a poner muy rebeldes, y yo le tenía que hablar a la policía, porque el niño de 12 años golpeaba las paredes, se azotaba, se lastimaba, se hacía daño. Imagínese lo difícil que era para mí vivir así como mamá soltera, tener que trabajar 10 horas para salir adelante, para sacar adelante a René y todavía tenerme que salir del trabajo, verme como una persona irresponsable, salir corriendo porque mi hijo se estaba haciendo daño. Él le llegó a decir a los sheriffs, porque yo llegué a llamar al 911 y llegaban los sheriffs. Y él les decía a los sheriffs, es que mi papá no está. Es que yo me quiero morir. Les llegó a decir que él llegó a un momento en que pensó en tomar cloro, bleach,
Wow.
para suicidarse, porque él no soportaba que él no estuviera en casa. Una vez esto no sé si, no recuerdo si se lo dije a René, porque yo no podía decirle todo estando ahí adentro. Una vez él se llevó al niño a un canal, al niño más pequeño, pero yo pienso que era con la idea de que él pensaba que así iban a calmar tanto sufrimiento. La muchachita tomó, bueno, todos tomaron terapia durante todo ese tiempo. Los diagnosticaron con depresión, con trauma también, estrés postraumático. Cuando él sale, todo esto cambia. Todo esto cambió porque en todo ese tiempo mi hija iba a terapia, la llevaba a terapia y salíamos y salía más enojada. Y ella me decía, mami, pero es que, o sea, me molesta más porque me dicen, todo va a estar bien, no es que no, ¿cómo va a estar bien si mi papá no está? Y que ella sentía más coraje que le dijeran eso, que la psicóloga le dijera eso, que no era su problema. Entonces era peor. No nos estaba ayudando en nada porque ella salía más molesta. Porque decían, ¿cómo creen que unas palabras va a solucionar el que no esté mi papá? Cuando, y ahora que él salió, todo es paz, tranquilidad. Mi hija cambió mucho, mucho. Muy seguido nos dice que ella está feliz. De hecho, le voy a comentar algo. Salimos de casa y llegamos hace rato aquí, al taller, porque aquí es donde tenemos mejor señal para los teléfonos. Y René no sabe, no le he dicho que él se bajó y nos dijo, ahí les trajimos lunch. Es que es un papá excepcional. O sea, él, yo siempre se lo he dicho a él, que él como papá es el mejor papá que le pude dar a mis hijos. Y mi hija comentó, la de 16, porque empezó a bajar, él sale con nosotros y parece mamá con la pañalera, que alista que prepara la pañalera. Y dijo, les traje esto para que desayunen en lo que nos estábamos preparando para venir, porque dormimos muy poquito, no, casi no dormimos. Entonces nos dormimos muy tarde y hoy pues nos levantamos tarde. Y en lo que nos alistábamos para venir, porque rápido tenemos que estar allá a las 12, y nos bajamos, y mi hija hizo el comentario, ay mami, ¿qué haríamos sin él? Dijo, ¿qué haríamos sin él? Entonces, sí. La vida, por eso sentimos.
Hay otra situación, se está estabilizando, se acabó la vida, pero sí. Se está estabilizando actualmente ahora que se ha dado esta reunificación familiar. Nos queda bastante todavía seguramente que platicar, Emma y René, pero quisiera concluir pidiéndoles a ustedes que me den, ¿verdad? ¿Cómo ven el futuro cercano ustedes para la familia? ¿Dónde está el caso legal y qué esperan de la administración federal entrante, la administración de Joe Biden?
Mire, honestamente, todos los días vivimos con miedo. Es como que no disfrutamos realmente la felicidad porque vivimos con miedo. Esperamos que el próximo presidente sea, o este presidente sea más humano, porque la verdad es, para mí es inhumano todo lo que tenemos que vivir cuando somos personas trabajadoras que no le hacemos daño a nadie. Estoy de acuerdo que, o sea, que la gente que hace algo malo debe pagar, pero para eso están las cárceles. Y no tienen por qué arrancar a un miembro de la familia importante de esa manera, porque es un sufrimiento inexplicable. Entonces esperamos que todo mejore, que los centros de detención sean cerrados, porque son negocios privados. Digo, cerraron muchos negocios por el coronavirus, pero también esos son negocios privados, ¿por qué no los cerraron?
Y este negocio siguió muy campante, ¿no? El gran negocio de las prisiones privadas y de los centros de detención. Pues le agradezco mucho por compartir estos sentimientos, esta experiencia, estas vivencias con nosotros, doña Emma. Doña Emma, ¿algunas palabras de conclusión?
Pues Muchas gracias por la oportunidad. También decir que le agradezco mucho a la comunidad que nos apoyó a la organización de la resistencia, la señora Maru, a la abogada que estuvo siempre en al pendiente de nosotros, que fue muy, es muy importante, que y lo está todavía. No me queda más que decir, o sea, que estamos muy agradecidos.
Bueno, mil gracias una vez más, Emma, y mil gracias a René Ramírez a la Torre, quien, repito, hace un mes acaba de ser puesto en libertad después de pasarse 17 meses en confinamiento en el centro de detención del noroeste en la ciudad de Tacoma. Seguiremos luego dándole seguimiento a esto. Líderes locales han venido denunciando la colaboración que realizó en este caso el sheriff local con las autoridades federales. Lo acusan de ser cómplice de la persecución que ha sufrido y de las consecuencias que esto ha tenido en la familia y en la comunidad, y lo han acusado de violar la ley estatal que prohíbe este tipo de colaboraciones.